mundo se mueve muy rápido y la información por descubrir es demasiada. Nadie se atreve, ajusta su radar y rescata diversas curiosidades y noticias del universo cultural. Aquí comienza Esa no la tenía. Datos que despiertan interés.
Muy bien, estábamos adelantando entonces que hubo un mundial que fue un despelote, básicamente fue una demencia. Y no estamos hablando de los mundiales sumamente conocidos, porque este, si bien tuvo una gran repercusión y ocurrió en México en 1971, resulta que la FIFA le dio la espalda a este mundial. Y estamos hablando del segundo mundial femenil que se desarrolló y tuvo sede en México. Sofía Umbre, columnista de deportes, licenciada en comunicación, periodista, comunicadora. Bienvenida y buenas tardes.
Muchas gracias. Sí, tal cual. Como vos dijiste, fue un despelote porque si una ve las fotos y ve el registro que hubo de ese Mundial de 1971 en Ciudad de México, en el Estadio Azteca, principalmente donde se jugó la final, y en Jalisco, es increíble la cantidad de público, es increíble el registro, ¿no? Hoy lo vemos y decimos en el momento en que estamos de fútbol femenino que se celebran constantemente y se rompen récords constantemente de espectadores o de cantidad de equipos en los mundiales. Bueno, esto fue como un bombazo de fútbol femenino y justamente no está reconocido o no está en la historia como el gran mundial. Básicamente porque no fue oficial de la FIFA, ¿no? Es un poco podrida la FIFA en ese sentido.
Como no lo organizaron ellos, no lo reconoce.
Exacto, y además, bueno, hay un contexto y un montón de antecedentes de este segundo campeonato, porque el primero se hizo en 1970 en Italia. Recordemos que, bueno, justamente todo tiene este contexto de que en el 70 se realizó también en el Estadio Azteca el Mundial masculino. Entonces, ese Mundial en el que Pelé fue estrella y quedó como de alguna manera toda una infraestructura para el Mundial que se utilizó para luego hacer este
esa
femenino.
Esa continuidad, digamos, del
claro.
Femenino.
Por más que, ya después vamos a ir a los detalles de color, por supuesto se le tuvieron que poner cosas rosadas como para que se hiciera como, bueno, son nenas, entonces
son
hay que ponerle, por eso me viene rosado hoy.
A tono, Sofía Umbre, con la columna, con la temática, todo.
No, pero sí, fue un mundial como que desafió varias barreras, ¿no? Porque tuvo un montón de merchandising, tuvo mascota, había pines, había camisetas, había de todo, y sin embargo también fue como el más amateur, ¿no? Porque fueron niñas de la más joven, tenía Caleb, una inglesa, tenía 13 años, Lia Caleb, 13 años tenía en ese mundial. Y claro, era como bastante amateur, muchas jóvenes, selecciones que viajaban sin director técnico, sin cuerpo médico, sin nada, así como a la que te
es
criaste.
Como que nos juntamos vos y yo.
Y armamos un mundial, exacto. Dale. O sea, fue bastante así. No me quiero olvidar como de datos importantes, pero bueno, una de las particularidades de este
Estamos
mundial.
Estamos hablando, vos hablás de la más joven, tenía 13 años, uh-huh. Y también una de las goleadoras del mundial, creo que está bien lo que estoy diciendo, sí. Tenía 15.
Tenía 15, Susan Augustesen, que es la jugadora danesa, tenía 15 años y terminó en la final contra México haciendo un hat-trick, 3 goles, que además están los goles y son impresionantes de ver, porque a veces es una cosa chiquitita ahí corriendo por la cancha.
Chiquitito pero poderoso.
Exacto, y bueno, y la particularidad también de esto es que ganó la selección danesa, que también había ganado en los 70, en el Mundial del 70, y esta jugadora, que luego continúa su carrera futbolística, porque en realidad la mayoría de las que jugaron después no continuaron su carrera futbolística, porque, bueno, por cosas que ya vamos a hablar también, ¿no? Uh-huh. Pero que son estas trancas que se le ponen a las mujeres en determinados ámbitos, pero sobre todo en el fútbol femenino. Bueno, la mayoría vieron que eso no iba a prosperar. A ninguna le pagaban, por supuesto, en ese momento por jugar ese mundial, aunque se vendieron entradas.
¿Y cómo hacían para sostener todo ese viaje?
Bueno,
la
acá competencia. Entra el gran sponsor y el gran, no quiero decir protagonista, porque las protagonistas fueron las jugadoras, pero Martini Rossi, la marca italiana, uh-huh. Fue la que auspició toda la Copa, o sea, la que auspició todo el Mundial. Del 70 y del 71 les pagó el alojamiento, el hotel, el viaje, todo a las jugadoras para justamente poder jugar este Mundial. Y hay algunos testimonios que dicen que que esto en realidad no, yo no lo tengo chequeado por lo menos, pero que fue un poco en tono de burla que se hizo el Mundial. Era, bueno, vamos a juntar a las dos cosas que le gustan a los hombres, que son mujeres y fútbol, no, sí, y vamos a ver, vamos a reírnos de cómo juegan las mujeres.
¿En serio? Y bueno, esa es una...
Es como una teoría conspirativa.
Igual, puede ser. Desde el punto de vista de la publicidad, obviamente, si lo ves, sí, obvio, la bebida y las mujeres.
Bueno,
es lamentable, pero sabemos que desde el punto de vista de la publicidad se busca lo que es más efectivo.
Exacto, y se hablaba también de cómo los hombres, los primeros partidos, la mayoría del público eran hombres y que iban como a verle las piernas a las mujeres, porque no nos olvidemos que era una etapa de la historia en la que obviamente una mujer mostrar las piernas no era como ahora que yo puedo venir de vestido y
es está renormalizado.
Claro, exacto. Entonces me parece que hay como también todo un contexto y sociedades muy machistas, ¿no? Porque la sociedad mexicana también era una sociedad muy machista en su momento. De hecho, yo traje para arrancar por esto, que es un recorte de diario de México, que dice, expertos afirman, debe evitarse que la mujer practique fútbol. Médicos, entrenadores y gente conectada con el fútbol de reconocida capacidad, así lo señalan. Decía en la portada de este diario mexicano, como diciendo esto que va a suceder, es una herejía prácticamente, ¿no? Las mujeres no pueden, de hecho había médicos, no solo en México, ¿no? En Italia también, en Inglaterra, que defendían que la mujer no jugara al fútbol con argumentos pseudocientíficos que decían que podía generar hasta algo malo en los órganos de la mujer por la violencia que implicaba el fútbol y que podía hasta afectar su maternidad.
O sea, dame todo el miedo que tengas. Bueno, no tanto miedo.
Exacto, totalmente. Y bueno, y yo quería en realidad empezar con... Hablando un poco de lo que dijo Rafael Nadal, ¿no? Hace unos días.
¿Qué dijo Rafa Nadal?
Rafa Nadal,
el tenista. Español.
Exacto. Dijo que bueno, fue muy controversial y de hecho salieron mucha gente también a opinar sobre eso. Que en realidad lo que él dice, si uno lo saca en un comentario como abstraído de todo, es un comentario objetivo que puede tener cierta lógica, ¿no? Él lo que decía era, bueno. Le preguntaron si era feminista y él dijo que si feminismo implicaba igualdad de oportunidades, sí era feminista, pero que si implicaba igualdad de salario, no era. Como que no estaba de acuerdo.
Bueno, Rafa, ¿qué te está pasando? Antes eras chévere.
Porque él decía que bueno, que si Serena Williams, también una tenista norteamericana, muy, muy, muy talentosa y muy famosa, si ella cobraba más... a él no le molestaba porque ella llevaba más gente o algo así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que se olvida Nadal un poco es que hay todo un contexto histórico en el que a las mujeres se les prohibió, porque de hecho jugar al fútbol estaba prohibido en los años 20 en varios países de Europa. Entonces, de alguna manera desconocer esa historia nos hace como, bueno, pararnos enfrente a un futuro que es bastante incierto en ese sentido, ¿no? Porque si estas mujeres de los 70 hubiesen seguido jugando y se les hubiese apoyado como se apoyó en ese mundial, quizás la realidad...
Sería otra el día de hoy.
Claro, es muy difícil, no podemos hacer el contrafáctico, pero la realidad probablemente sería otra si se hubiese apoyado y se hubiese incentivado ese fútbol.
Bueno, de hecho nosotros cuando publicamos en redes sociales que ibas a estar haciendo esta columna, como planteábamos la pregunta si realmente el fútbol femenino es un nuevo fenómeno o es algo que está atado a ciertos hechos históricos que no trascendieron tanto, pero uno cree que el fútbol femenino arrancó hace un par de años. Bueno, la verdad es que no.
Es que lo
se viene
sucede.
Luchando contra otras cosas para que pueda llegar a tener otra relevancia a nivel deportivo.
Es que a mí me maravilla porque parece que las mujeres empezamos a hacer todo cosas ahora.
Ah, o claro, sea, antes empezamos, no sé qué estábamos.
No, estábamos en una, ¿no? En un cumpleaños, porque sí. Arrancamos a trabajar ahora. Casualidad, ¿no? Es un bolazo que las mujeres empezaron a trabajar. Las mujeres ya trabajaban en las fábricas. De hecho, como comentaba, y las mujeres jugaban al fútbol, ya desde antes, siempre jugaron al fútbol.
Bueno, vos tuviste una columna que estuvimos hablando de las Olimpiadas también.
Tal cual. Y a mí me parece que una de estas, una cosa muy interesante que yo estaba como leyendo estos días, es esta visión, ¿no? De las mujeres empezaron a... Y en realidad no. Lo hablábamos por fuera de aire, ¿no? Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, que se van todos los hombres a la guerra porque tenían que ir hombres, porque los soldados a la guerra, las mujeres ya trabajaban en las fábricas, ya trabajaban en la parte industrial. Sí, quizás cuando se fueron los hombres a la guerra se las necesitaba en puestos más masculinizados, como las metalúrgicas, por ejemplo. Sí, claro. pero las mujeres ahí trabajaron y muchísimo para cubrir esa falta de los hombres que no estaban. Ahora, cuando, y ahí también jugaban a la pelota, todo, o sea, se organizaron campeonatos, estaba como en auge. Ahora termina la guerra, los hombres vuelven de la guerra y dicen, che, ¿dónde está mi trabajo?
Claro.
Devolvé mi trabajo.
¿Yo qué hago ahora?
Y al final,
me quedo con los niños.
Claro, al final no es tanto para mujeres esto de la industria, váyanse a las casas.
Claro, es como que es un temor de ser desplazado de su poder, de su lugar.
Y yo creo que sí, yo creo que siempre el fenómeno de correr a las mujeres de lugares tiene que ver con un miedo y tiene que ver con un con un miedo y con una amenaza, ¿no? Una amenaza de que la mujer no cumpla su rol, entre comillas, de madre y no moleste, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese es uno de los ejemplos como más no sé, como más claros, y que por lo menos estaría bueno como capaz de comentárselo a Nadal, como para que
le conseguimos el teléfono después, le
dale,
una llamada.
Si pueden mandar un WhatsApp,
mandamos un audio a Nadal a ver qué dice.
No,
bien,
bueno,
había unas cuestiones de lo que fue el mundial que resultan interesantes, más allá de que eran equipos, más bien ponele amateur, vamos a decirle, habían profesionales, pero todo el contexto lleva a que sea un poco a matar, que no habían equipos técnicos que acompañaran, que hoy para nosotros es lo más normal, va claro. Una selección, un mundial, y los acompaña el médico, el preparador, el asistente del técnico.
El de las pestañas, todo, o sea, te acompaña cualquier persona, o sea, hay un equipo muy grande acá, era, bueno, fue Martín y Rossi, dijo, che,
pongo uno, unos
vengan,
pesos,
claro, de hecho, también hay algo gracioso, que es que en realidad fueron 6 selecciones, ¿no? La del Mundial de 71.
Ahí va, eso está bueno repasar. ¿Qué equipos fueron parte del Mundial 71 de
Inglaterra,
México?
México, Alemania, me parece. Bueno, a ver, pará, lo tengo por acá. Ahí va. México, Argentina, Italia, Inglaterra, Dinamarca y Francia.
¿Qué pasó con Argentina
bueno,
en ese mundial?
Argentina.
Acá hay un dato interesante.
Esto es buenísimo.
¿Qué pasó con Argentina en México 71?
Argentina, de hecho, hay muchos lugares que hablan de que Argentina fue la primera en ganarle a los ingleses en un mundial. Obviamente no estaba lo de las Malvinas todavía, pero bueno.
Todo sirve.
Todo sirve. Argentina en realidad se quería que participaran más selecciones de Latinoamérica, también se intentó convocar a Brasil y a Perú por un tema de visado, creo que no llegaron a ir o algo. Entonces Argentina lo que hizo fue clasificó directamente, o sea, no tuvo que jugar contra nadie. Y dijo, bueno, dale, venite.
Pase
claro,
libre.
Sí, y Argentina yendo. Argentina, bueno, fue de la única ahí latinoamericana, bueno, México, centroamericana, y bueno, fueron sin DT, sin ninguno de estos cuerpos que hablábamos. Y un dato que me parece que es muy, como que pinta bien lo que fue ese mundial, es que, por ejemplo, de la selección mexicana, que ninguna tenía un peso, ¿no? O sea, fueron por invitación, y si no, no hubiesen podido costearlo tampoco. La selección mexicana no había llevado bandera, no tenían bandera para, como para la parte inaugural, viste, que no sé, la foto con la bandera.
Sí.
Entonces lo que hicieron, le dieron una bandera de Italia, que es similar, y le pusieron el calendario azteca en el medio.
No, brome.
En serio. Entonces eso fue como también muy colaborativo, ¿no? De las elecciones. Creo que inclusive Dinamarca en la final no jugó con su camiseta porque o se las robaron o las perdieron en el hotel, no sé qué sucedió, y creo que jugaron con la camiseta del Bolonia. O sea, una cosa como muy particular. Sí. La última noche antes de la final, las jugadoras de la selección danesa no durmieron en su hotel porque ya les había pasado que noches anteriores había gente de otras hinchadas haciendo ruido para que no pudieran dormir.
Eso no está bien. Eso no es jugar limpio.
Pero bueno, tiene un montón de este tipo de particularidades. También hay una cita que está muy buena, que yo me la traje acá para no olvidármela. Esta chica inglesa, Lia Caleb, que tenía 13 años, era la más joven, cuenta que una vez que volvieron a Inglaterra, en un acto en el Museo del Fútbol, la federación las sancionó a todas por haber jugado sin permiso. Y que bueno, dice que eso después dio como un discurso también como muy interesante, que no podían frenar el futuro o algo así, y eso después dio pie a que se sacara de las prohibiciones poder jugar al fútbol.
Bien. Hay un dato, es récord Guinness.
Exacto, récord Guinness.
¿Hay un récord Guinness en México 71?
Sí, ¿qué pasa? Como es muy escabroso el tema de la de oficial, no oficial, las fechas, esto, sí, esto, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? En el mundo deportivo. Hoy por hoy se toma como récord Guinness, y si uno va, está como récord Guinness, el partido que se disputó en el Camp Nou del clásico de la Champions, el Barcelona y el Real Madrid femenino, ¿no? Y se toma como récord Guinness de audiencia, de espectadores, ese partido que fueron 91.553 espectadores. Uh-huh. Y en realidad eso es porque estaba bajo la FIFA, ¿no? Pero en realidad en la final del Mundial del 71, Dinamarca-México, donde Dinamarca le gana 3-0, la cantidad de asistentes en ese partido fueron de 110.000. Uh-huh. O sea que en realidad el Guinness está ahí. Que las jugadoras, de hecho, y ahora vamos a hablar un poco, si nos da el tiempo, de los documentales que
señoras
hay.
Señoras y señores, el récord Guinness de audiencia lo tiene el segundo mundial femenil de fútbol.
Exacto.
México 71, aunque la FIFA no lo quiera.
Claro, Guinness en espectadores de fútbol femenino, ¿no?
Exacto.
Y las jugadoras decían que la gente se sentaba en las escaleras, que no entraba ni un alfiler, o sea, que estaba a tope ese estadio, y que fue muy emocionante, ¿no? Para ellas también.
Bien, quiero aprovechar a leer un mensaje que nos hacen llegar por la transmisión en vivo en el canal de YouTube de la radio, 970 Universal, que nos dicen: hola, buenos días, muchos saludos a todo el equipo de Nadie Se Atreve, excelente programa, es bueno escuchar hablar de fútbol, aunque me gustaría que hablen de fútbol femenil, ya que viene la Copa Oro Femenil. Te están dejando tarea, Sofi.
¿Le puedo responder con el nombre del programa?
Sí.
Esa no la tenía.
Bien, un gran saludo para Daniel Castro, que nos hace llegar este mensaje. Y bueno, Sofi, ya tenés la próxima columna.
Van a ver, bueno, se está organizando también la Conmebol, organizó para hacer en Uruguay también sede del, bueno, no me sale ahora el nombre, pero va a ser en Uruguay.
Bueno,
en octubre.
Septiembre, sí, completanos octubre. Los datos, Sofi.
Bueno, sí, en la próxima octubre, columna.
Tenés varias tareas para la próxima
tengo
columna.
Tengo mucho.
Y para ir cerrando, hay documentales sobre esto que vos querías como compartir con la audiencia, para que más allá que nosotros pintamos un poco este panorama del segundo mundial femenil en México 71, la idea es que la gente pueda indagar más. Y bueno, adentrarse en esta historia que es muy rica.
Sí, además hay un montón de testimonios y son espectaculares. De hecho, como lo más novedoso de esto es que el 8 de marzo está previsto que se estrene una película que se llama Copa 71, que habla de este mundial justamente, y que tiene como productoras ejecutivas a las hermanas Williams, a Serena
¡opa!
Williams y a Venus Williams, y a la ex jugadora de fútbol Alex Morgan, ¿no? Que estuvo en el último mundial. Uh-huh. La jugadora estadounidense. Entonces, hay un montón de documentales que ahora les voy a tirar algunos nombres que pueden ver, podemos de repente ver, dejar algunos links o algo, porque fue televisado y fue televisado color, o sea, todos los partidos se televisaron.
O sea, tuvo todo.
Eso es increíble.
Tuvo todo, o sea, fue televisado,
tuvo mascota, tuvo merchandising, o sea, todo lo que este...
El nombre de la mascota es difícil, yo lo leí.
Sí,
y
Hochi.
¿Cómo?
Hochi.
Hochi.
Es una niña.
No era tan difícil.
Es difícil pronunciarlo. Hochi. Es una niña con dos colitas y una es mexicana la mascota.
¿Qué quiere decir? Es un lenguaje indígena, quiere decir flor.
Quiere decir flor, sí.
Exacto. Creo que tiene que ver eso con el tema de la unión y la belleza. Bueno, viste que a lo mejor siempre si no le ponen el tema de la belleza es como...
Sí, lo podemos dar como que fue flor de mundial también, ¿no?
Esa me gustaba.
Esa te gusta más.
Sí.
Bueno, bien. Entonces esto, Serena y Venus Williams van a ser productoras ejecutivas de este mundial, de esta película. Y también hay una investigación argentina que se llama México 71, es una película que hacen dos argentinas y también está llena de testimonios de exjugadoras. O sea, ahí contándote todo lo que vivieron y me parece que está bueno para...
O sea, que la recomendación es Copa 71, que eso todavía no está, se está armando.
Esa se va a estrenar el 8 de marzo en el Reino Unido. No sé cuándo llegará acá, no sé si tendremos la oportunidad de verla. Yo supongo que sí, porque me parece que es medio mega producción. Uh-huh. Y bueno, México 71 es una película argentina que no la encontré así como tan fácil para verla online, pero seguramente debe estar en algún lugar. Debe estar en alguna cinemateca argentina, o sea, como en... Uh-huh. Debe estar en algo de eso. Y después, bueno, tenemos Tan Cerca de las Nubes, Los Colores del Fútbol, La Tri Olvidada. Hay mucha cosa ahí y vale la pena, la verdad, verlo.
Muy bien, entonces con estas recomendaciones vamos cerrando. Entonces, esa no la tenía con este Mundial Olvidado de la FIFA, el segundo Mundial Femenil de selecciones de sí, mujeres, es. México 71.
Así es.
Bueno,
exactamente.
Pensé que ibas a decir algo.
No. Me quedé ahí.
¿Qué quedaste pensando ahí?
Me quedé pensando.
Bueno, nada, recomendamos entonces estos documentales, buscar información que está muy bueno, y agradecerte, bueno, por esto, porque yo quedé bastante enganchada con esta idea
también.
Y ver del potencial que hay, de lo mucho que se puede hacer, y a veces hay que esquivar algunos obstáculos para poder llegar a la meta. A veces las carreras tanto
muchos
no son
obstáculos.
Tan equitativas para las mujeres y hombres,
Y
eso lo vemos diariamente, pero sin duda que hay un potencial tremendo, y felices de que el fútbol femenino vaya agarrando más fuerza, sobre todo porque el año pasado hubieron varios reclamos por parte de equipos uruguayos, de equipos de mujeres, que las condiciones no estaban dadas y faltaban muchos elementos y mucho recurso para llevarlo a cabo como
debe
ser.
Sí, que es la lucha principal, ¿no? Ahora la lucha principal del fútbol femenino creo que pasa por la profesionalización más que por otra cosa. Así que sí.
Daniel Castro te dice, la Copa Oro empieza el día 21 de febrero al 11 de marzo.
Ya.
Ya. Así que bueno, salís de acá y te vas a preparar la
Y me voy a ver. Gracias, Daniel.
Bien, Sofía, hombre, muchísimas gracias por esta columna. Nos vemos en breve, entonces.
¿Cómo que no? Nos vemos. Muchas gracias a ustedes.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.